En la historia argentina, el hecho más trascendente que ha sido siempre el peronismo. Y si hablamos desde el 45 en adelante, vemos que la actualidad ha gravitado y mucho el peronismo. Y yo me atrevería a decir, en realidad, como testigo que soy de la época, que en muchas ocasiones lo pautó a los acontecimientos el peronismo. Y justamente, como vos bien decías, con todo lo que pasa hoy en día y con lo que es, debemos analizar lo que ocurrió en el pasado, las similitudes y las diferencias, aunque sea para entender por qué estamos aquí y por qué estamos así. Vos fíjate, entre el 45 y el 55 tenemos dos mandatos de Perón y en septiembre del 55 la caída. En ese septiembre del 55, seguramente que los militares, la mayoría, no todos, no tenían en mente transformar al peronismo en un perro rabioso o ponerlo fuera de la ley o incluso impedirle que se expresara como partido político. La realidad de las Fuerzas Armadas no fueron las vencedoras, fueron solamente un instrumento de la clase dominante capitalista argentina que empezó su recorrido y que yo creo que solamente fue pausada o apaciguada en algunas oportunidades, pero nunca fue vencida. Y no estoy hablando de los militares, en realidad estoy hablando de la revolución, de la libertadora, de los que estaban atrás de esos militares. La CGT entre el 55... fue, en el 55 fue tibia, se replegó totalmente para ver si la libertadora le compensaba lo que las demandas que tenían por todo lo como se comportaban. ¿Y qué hizo el gobierno, que en ese momento eran los militares? Desantearon a los trabajadores, destruyeron los sindicatos y encarcelaron a los delegados. Fíjate lo que pasa hoy en el 2024. La CGT sigue siendo igualmente de tibia, está esperando a ver si pasa algo para actuar y en muchísimas oportunidades ni siquiera tiene respuestas para ver por qué no moviliza. Ahora, entre el 55 y el 73, que sería el año en donde nosotros tendríamos que hablar, pasaron una cantidad de figuras, algunas conocidas, otras no tanto, generalmente para los jóvenes a lo mejor estará la figura de Aramburu como conocida, pero pasó Lonardi, Rojas, Frondizi, Balbín, y en el ejército también hubo peleas. Onganía, bueno, por eso iba en el ejército estaban los azules, como ves, Onganía, los azules, y los colorados con Balbín y algunos que otros que eran más abiertos al diálogo. ¿Quién ganó? Ganaron los azules con Onganía, que inició la dictadura cívico-eclesiástica militar y que siguió hasta el año 73. ¿En qué pasó en el 73? Ganó nuevamente el peronismo con un frente que se llamó Frejuli, Frente de Justicialista de Liberación, con el fiel Cámpora y con el conservador Solano Lima, llegaron al gobierno.
De Liberación, hay que decir que era, en ese momento, tenía otra connotación totalmente distinta a la palabra libertad y liberación. Estaba hablando de la liberación del colonialismo y la soberanía y la independencia económica, etcétera, ¿no?
Por eso, a veces las palabras también se desvirtúan en sus verdaderos significados y después se las sigue utilizando en momentos como que ahora están utilizando los libertarios a la misma palabra que nosotros estamos dándole otro sentido totalmente distinto en esa época. Uh-huh. En ese momento estaba López Rega al lado de Perón, que le decía que Cámpora lo traicionaba porque quería instaurar una patria socialista. Cámpora había ganado las elecciones holgadamente. ¿Con quién? Fundamentalmente con el acompañamiento y la militancia intensa de miles de jóvenes de la izquierda peronista, y en realidad lo que Cámpora quería era armar un pacto social. Este, desde el punto de vista económico, para la situación del país, Helbar, que iba a ser su ministro de Economía, en el año 71 ya había armado una especie de semillero de ese pacto social y había firmado un acuerdo con Rucci, la mano derecha de Perón en materia sindicalista, era el secretario general de la CGT, y con ese momento con Lanusse, que era el que después le iba a dar el gobierno a Cámpora. Uh-huh. Y era una semillita. Cuando Cámpora asume, en 49 días nada más que gobernó Cámpora, 49 días nada más, ni dos meses.
La primavera camporista.
Exactamente, cumplió a rajatablas ese pacto social. Rebajó y puso congelamiento a los precios de la carne, que eran espantosos de altos. Congeló los precios de los medicamentos, aumentó los salarios, nacionalizó los depósitos bancarios, amplió las tareas de la Junta Nacional de Carnes y Granos, que era como la que controlaba el comercio exterior,
sí,
y le mandó al Congreso una ley para poner un impuesto a la renta de la tierra con la intencionalidad de que hubiera mayor productividad, y renovó todas las autoridades de la universidad. Quiere decir, él hizo exactamente, cuando Perón asume nuevamente, el plan, el pacto social se estaba implementando. Pero ¿qué pasa? Cámpora tenía que renunciar porque el gobierno tenía que ser para Perón. Perón había ingresado ya al país, Cámpora renuncia, se llaman nuevamente elecciones y la fórmula es Perón-Perón. En realidad la fórmula no es Perón-Perón, la fórmula es Perón-Martínez, pero carecía de valor simbólico decir Perón-Martínez y sin embargo no si decíamos Perón-Perón. Y así fue. Y esta fórmula ganó ampliamente las elecciones. ¿Pero qué pasaba? No había habido ningún tipo de arreglo entre la tensión inmensa que había entre la juventud peronista y el sindicalismo. Y además estaba toda la muerte de Rucci de por medio, que había sido la mano derecha de Perón y que lo había deteriorado mucho. Mientras tanto, Perón deseaba presentar un plan trienal para la reconstrucción y la liberación, nuevamente para la liberación nacional. ¿Qué significaba? Significaba que iba a incrementar la calidad de vida, mejorando los ingresos, iba a estimular el crecimiento productivo nacional, iba a abrir el comercio exterior a los pueblos, fundamentalmente a los países comunistas de la Europa Oriental. Siempre todo eso controlado por el cinturón que sería el pacto social. Siempre, por supuesto que siempre, sin romper los límites del capitalismo, que eso es muy importante decirlo. Era nada más que capitalismo. Pero ¿qué pasa? En el fondo Perón había regresado redisminuido físicamente. Y las circunstancias políticas no le eran para nada beneficiosas, al contrario, le eran adversas. No, y podía concretar el plan social, el plan trienal que él tenía. ¿Por qué? Porque la juventud maravillosa para él ya no lo acompañaba. Las huelgas iban y venían. Él intervino algunos sindicatos. Ajá. Y la economía empezó a descarrilarse. Y él también con su salud. Fíjate que el 12 de junio habla al país por la emisora nacional, en un acto que para mí fue desesperado por defender el pacto social. Lo plantea en términos tan angustiantes que la gente se concentra en la plaza a la tarde, donde usted lo escucha por última vez, este 12 de junio, que es el discurso que pones en la entrada de esta columna. Y el 1 de julio, Perón muere. Y asume María Estela Martínez, que comúnmente se le decía Isabelita, y ahora les diré por qué. Isabelita tuvo 10.000 problemas muchísimo más urgentes que el plan trienal que Perón le había propuesto, y quedó todo en como un documento de época. Andá a saber por qué Biblioteca del Congreso estará, es un volumen de unas 350 hojas donde estaba detallado todos los objetivos, las características y la metodología, que quedaron en la nada. Cuando Perón vino al país, Perón vino con Isabel o con María Estela Martínez, con José López Rega como su asistente,
el brujo,
y su familia, Norma, que era su hija, y la Siri, que era su yerno. Pero López Rega ya la había conocido a Isabel acá, en la República Argentina, en un viaje que ella había hecho en el 67 para arreglarle algunos entuertos a Perón en el sindicalismo. Ella era espiritista y concurría asiduamente a la Escuela Científica Basilio, y donde, entre otras cosas, parece ser que los espíritus del más allá le habían planteado que no era bueno ni beneficioso para ella, no enganchaba con todo, su nombre María Estela, por lo que se cambió por el nombre de Isabel. López Rega, a su vez, que también había sido cabo de policía y había tenido otra cantidad de trabajos como cantor de boleros y todas esas cosas, había encontrado...
No sabía eso de que era cantor de bolero.
Ah, sí, cantor de bolero. Se presentó dos o tres veces, pero parece que... Bueno, después de toda esa parte oscura de su vida, había encontrado su espiritualidad. Y también había encontrado que los mensajes del más allá estaba toda su sabiduría. Y entonces se cambia de nombre por Daniel, que es el nombre del profeta. Y que tiene varias connotaciones con lo que después él hizo. Entre otras cuestiones esotéricas, fíjense ustedes, bautizó a Perón como León. Y fue él mismo, Perón, el que al principio lo tomó al mote en broma, se reía y hasta luego dijo que en realidad él era un león herbívoro. O sea que quedó como el león herbívoro. Fíjense ustedes estas similitudes y estas cosas de esoterismo. Cuando Perón muere, López Rega asume pero enseguidita casi un superministerio. Otra vez, fíjense las similitudes, una figura como él, oscura, bruja, es casi superministro. Y además, no había pasado todavía 30 días de la muerte de Perón cuando se produce un asesinato con el nombre de la organización. Hasta el momento, los asesinatos que ocurrían en el país eran con mucha cantidad de balas a una misma persona tirada en algún zanjón, y así aparecían figuras importantes de la política o algunas que otras figuras empresariales. Sí. Pero esta fue la primera vez con Rodolfo Ortega Peña en que apareció la AAA. Alianza Anticomunista Argentina, que por supuesto siguió matando y siguió haciendo exiliar una cantidad de personas porque les daba 48 horas y si no, amenazas de muerte directa.
Es muy loco eso que contás de lo del, el, bueno, todo lo, el esoterismo y hablar con espíritu de Isabelita, el cambiarse el nombre por algo mesiánico y el profeta como de López Rega y que ponga, le diga a Perón el león y demás. Me hace pensar todo el tiempo en lo que estamos viviendo ahora, porque además la figura de Petovelo, que tanto quizás el gobierno está demasiado queriéndola proteger y va, capaz caen agarrados de Petovelo, van a caer todos si siguen así, es muy parecido también, una figura que es más una consultora emocional que un cuadro político.
Exactamente,
y que de repente está en un supercargo.
Exactamente, y fíjate vos que acá no termina, porque todavía sigue, porque las casualidades no son casualidades, esas coincidencias tampoco son coincidencias, siempre pienso que hay atrás de todo eso algo. Isabel pide la renuncia de varios de sus ministros que habían comenzado con el gobierno de Perón, y los tuve a todos a personajes que son loperreguistas, y entre ellos Oscar Ivanisevich, que fue famoso en educación porque destruyó la educación pública argentina antes de la dictadura cívica eclesiástica militar.
Sí.
Cuando pasa el mes de agosto y viene el mes de septiembre, Helbar, que no podía mover porque aparte era odiado por López Rega, renuncia al cargo de ministro. ¿Y quién asume? Un loperreguista. ¿Y quién? El famoso Celestino Rodrigo, que también era conocido de López Rega por compartir reuniones esotéricas en el movimiento Rosa Cruz, que era un movimiento de parapsicólogos. Curiosamente también, Rodrigo hizo entrar al país a la secta Los Niños de Dios. Él era financista de esa secta. Y esa secta en la década del 80 fue denunciada en varias partes del mundo por casos de pedofilia y tuvo hasta el comienzo del siglo XXI, tenía vinculaciones con algunos empresarios y con también algunos sectores del gobierno. Así que las principales acciones que tuvo María Estela Martínez fue, por un lado, permitir que el Rodrigazo aniquilara económicamente al país y, por el otro lado, reprimir en Tucumán con el ejército. La otra parecida a este gobierno, represión legal con gobierno legal. Siempre los parapsicólogos y los psicólogos siempre han estado de mano desde Churchill, Hitler, Menem, Bolsonaro, todos los llaman para ver qué pasa. Pero como vos muy bien dijiste, solamente dos presidentes de la República Argentina han tenido esa dependencia absoluta de lo mágico. Una, María Estela Martínez, con José López Rega, el brujo.
Sí.
Y el otro, Javier Milei, nuestro actual presidente, quien gobierna de acuerdo a las fuerzas del cielo, sin que nosotros sepamos bien quiénes son las fuerzas del cielo, ni cómo llegan a la tierra, y sobre todo por qué gobierna su hermana, a la que le llaman el jefe. Y fíjate vos que, sin embargo, a pesar de todas estas coincidencias, estas similitudes, hay algo que es bien distinto. En la época de Perón, y cuando el inicio de la dictadura cívico-eclesiástica militar, el progreso era el corazón de la promesa capitalista. Todo era para el progreso, y hoy todo es sufrimiento y sacrificio lo que hay que transitar para luego recién estar mejor. Y el trabajo, que era una actividad integradora y que generaba líderes de la magnitud que había generado, líderes de la magnitud de Tosco y de Ongaro y demás, que ya lo charlaremos algún día, hoy en día el trabajo está degradado, precarizado y por lo que se ve no va a haber retorno hacia un trabajo más integrador. Así, y la verdad tampoco existe. En aquella época la de verdad era como la orientadora de todos los debates públicos y hoy las falsas noticias son los que nos rigen. Así que tendríamos que ir viendo todas estas cuestiones para saber, que no sé si son tantas similitudes de algo o por qué hemos retrocedido tanto en el tiempo o por qué estamos repitiendo la historia. Y eso es lo que deberíamos analizar, por qué estamos repitiendo la historia de manera tan nefasta.
Interesantísimo, Raquel, las similitudes, mucha gente se habrá sorprendido con tantas similitudes. Ya vamos a estar subiendo este segmento a la página, porque la verdad es muy interesante ver estos paralelismos que andás a ver quién sabrá, a quién se le habrá ocurrido que iba a volver a suceder algo similar. Yo creo que a nadie, que haya paralelismos en estos sentidos, ¿no? De los que hablamos recién. Muchas gracias, Raquel.
Bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo, chau.
Un abrazo.